este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, tarde viernes. Esta mañana había muy mala mar en la playa de Guardamar del Segura, en Alicante. Un grupo de bañistas, entre los que había algún menor, se han dado cuenta, una vez que estaban ya dentro del agua, que no podían salir, así que han empezado a pedir ayuda. Y un ciudadano británico y otro polaco que estaban en la playa se han metido en el agua para intentar ayudarles. Los bañistas al final han conseguido salir, pero el británico y el polaco se han ahogado. Seguramente lo prudente hubiera sido no atender a esos gritos de auxilio, pero digan lo que digan algunos, llevamos tatuado en las tripas el interés por los demás, el impulso de socorrer al que tiene necesidad. Esto se acaba. Se acaba la campaña electoral, una campaña electoral que empezó hace más de un año, después de las elecciones municipales y autonómicas. Dicen las encuestas, los tracking, que llegamos a este final de campaña con muchos, muchos indecisos, en torno al 20%. La campaña del fango parece que ha desmotivado a mucha gente. Tanto indeciso hay que Rodríguez Zapatero nos está llamando, ha llamado aquí a COPE. La grabación de Rodríguez Zapatero pidiendo el voto ha llegado a COPE. Y la presidenta del Congreso, Armengol, que comparecía en el Senado en la Comisión de las Mascarillas, pues ha acabado pidiendo el voto para su partido.
Mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones.
Yo de mascarillas no tengo nada que decir, pero lo que quiero es que la gente vote al Partido Socialista. Se queja el ministro de Agricultura, Luis Planas, que es un hombre que conoce bien Bruselas, que ha estado en el Parlamento, que ha estado en la Comisión, que en esta campaña no se ha hablado de Europa.
Da la impresión que el próximo domingo no hay elecciones europeas en España. Hay una segunda vuelta, por cierto, no constitucional, de las elecciones del 23 de julio del año pasado.
Pues que hable Planas con su jefe, que hable con Sánchez, que parece que se presenta a las presidenciales argentinas. Esta mañana en un mitin ha seguido Sánchez con el raca-raca de su mujer y de Milei.
Hace daño, sin duda alguna hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que puede hacer Milei.
Milei, pero vamos a ver, pero ¿estos son unas elecciones europeas o son unas elecciones argentinas? Sánchez ha hablado de Milei, de la amenaza de la ultraderecha, de la conspiración de un juez, de lo mucho que quiere a su mujer, movilizar a la izquierda indecisa para conseguir una remontada. Ese ha sido el objetivo del PSOE durante la campaña, ese sigue siendo el objetivo del PSOE, que hay que reconocerle que Sánchez y los socialistas tienen capacidad de pelear voto a voto. El PP hace semanas apostaba por una victoria muy contundente, por una debacle del PSOE que le diera autoridad moral para pedir elecciones anticipadas. Ahora ya los del PP se conforman con una ventaja de 2 o 3 puntos. Ortúzar, el PNV, ha hablado de unas posibles elecciones en octubre.
Yo no descartaría que en otoño o principios de invierno tuviéramos otra vez elecciones españolas, con lo cual, si Cataluña va a un proceso de segunda vuelta de elecciones, se va a tensionar la política española sí o sí.
Las horarias que se han oído no son las nuestras, son de la radio en la que ha estado Ortúzar. El PNV, esto es muy del PNV. El PNV habla mucho de posibles elecciones, pero está lejísimo de darle 5 votos a Feijóo para una moción de censura. Lo que cuenta de verdad para el futuro de la legislatura es lo que pase a partir del lunes en Cataluña. El botón de una posible repetición electoral lo tiene Esquerra. Y la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ahora está hablando ya de ir con Junts o no ir con Junts a unas hipotéticas elecciones.
La lista unitaria ya
la lista unitaria ya ha existido y creo que no va a funcionar. Si realmente quieres construir confianzas, eso no se hace con esta amenaza de OPA hostil.
Vamos a ver, si Sánchez al final tiene un mal resultado en las elecciones del domingo, si hay repetición de las elecciones en Cataluña, si Puigdemont le retira su apoyo, entonces Sánchez, ¿qué hará Sánchez? Nada, seguir donde está. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que ha sido detenido un ciberdepredador sexual de 22 años por embaucar a dos niñas riojanas de solo 9 años. Las engañó para que le enviaran material pornográfico a través de la red y lo hizo haciéndose pasar por otra niña de su misma edad, Logroño, Álvaro de los Ríos.
El detenido, que ha ingresado en prisión, se ganaba la confianza de las menores, interactuaba con ellas de forma vehemente a través de una aplicación de mensajería para que le enviaran contenido sexual a cambio de dinero virtual. Era un experto en ocultarse en la red, estaba a punto de poder llegar a convertirse en un pederasta. La denuncia de unos padres de dos niñas de La Rioja de 8 y 9 años lleva a la Guardia Civil a descubrir a este experto depredador sexual que embaucaba a las menores para obtener vídeos pornográficos.
Que mientras revisaban los equipos informáticos de sus hijas, localizan y encuentran que sus hijas habían compartido material sexual con una persona desconocida.
Ahora la Guardia Civil está analizando hasta 300 vídeos de este ciberdepredador sexual en el que salen más niños y niñas.
Y nueva llegada de migrantes a las Islas Canarias. 64 personas acaban de llegar al puerto de Arrecife, en Lanzarote, tras ser localizada la lancha neumática en la que han cruzado el Atlántico a 79 kilómetros de la isla. Se suman a los casi 700 llegados al archipiélago en el último día. Y tras el intenso calor de los últimos días, tenemos por delante un fin de semana marcado por las fuertes tormentas y una bajada de las temperaturas. Así, si en Toledo, por ejemplo, y la máxima alcanza los 36 grados, mañana no subirán de los 26. Un respiro que viene muy bien para la recta final del curso. A tal punto ha llegado el calor en el colegio Josefa Mari Borbón de Zaragoza que los padres se han unido para comprar un aire acondicionado pagado de su propio bolsillo, a 20 euros por familia. Javier Río Pedre es el padre de uno de ellos.
En las aulas, sobre todo en algunas de infantil, las que tienen orientación sur y las últimas plantas del edificio de primaria, pues teníamos una situación que llegaba a soportar temperaturas de 30 grados. A partir de 27 no se debería estar trabajando en esas condiciones. En este caso que estamos hablando de población bastante vulnerable, ya no solo de los profesores y otro personal, sino los chavales, que de un año y medio en adelante ya pueden ir al colegio, pues no veíamos normal que tuviesen que sufrir estas temperaturas.
Y Carlos Alcaraz está jugando contra Sinner la primera semifinal de Roland Garros. Ignacio Arzuaga.
Y a punto de cerrar el segundo set desde la Philippe Chatrier, Ángel García.
Partido rarísimo el que estamos viviendo en la Philippe Chatrier con Carlos Alcaraz, que salió absolutamente agarrotado a la pista, muy tenso. Se llevó el primer set claramente Yannick Sinner por 2-6 y a partir de ahí, cuando también perdía 0-2 en el segundo, volvió al partido. Apareció Carlos Alcaraz, empezó a soltar la derecha, empezó a sentir la bola y ya está, 5-3 y 30-15, lo que es lo mismo, a dos puntos de poner el set iguales, a dos puntos de que vuelva a empezar el partido.
Recuerda que puedes escuchar la narración del partido en tiempo de juego en COPE más. En fútbol, con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, muchas selecciones juegan hoy amistosos preparatorios para el torneo. Destacamos Polonia, Ucrania, Alemania, Grecia o Inglaterra, Islandia. Por cierto, Luis de la Fuente ya ha anunciado los tres descartes de la selección española para la Eurocopa de Alemania. Los jugadores han sido Pau Cubarsí, Alice García y Marco Llorente. Y en motor, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 este fin de semana. A partir de las 7:30 de la tarde, los primeros libres, y a partir de las 11 de la noche, los segundos. La calificación será mañana a las 10 de la noche.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Mucho calor a esta hora en la Puerta de Alcalá, 34 grados y hasta las 9 de la noche seguirá activado el aviso amarillo. De cara a mañana, cambio radical, llega esa dana con tormentas e incluso granizo y bajada de hasta 11 grados de los termómetros. Pendientes hasta ahora de dos accidentes, de salida en la 42 en Torrejón de la Calzada y en la M40 en Alcorcón, sentido A5. Hay complicaciones habituales de salida en la 1 en Alcobendas, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, en la 5 en Arroyo Molinos y Móstoles y en la 6 en Las Rozas y en el Plantío. En el caso de la M40, en Coslada, ambos sentidos, y en Pozuelo hacia la 5. Ya en el interior, Un vehículo de la M30 en el puente de Vallecas acorta el carril derecho de la calzada interior en sentido A4. Empeoran las retenciones habituales de la zona. Escuchas La Tarde de COPE. Instagram son la primera y la tercera red social más utilizadas en el mundo. ¿Las tienes? ¿Las usas? ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, las dos pertenecen a la misma compañía, a Meta. Y lo que esta empresa acaba de anunciar, hombre, pues creo que no solo me preocupa a mí, sino que genera muchas dudas, muchísimas dudas, creo que a todos. En plena carrera por conseguir la inteligencia artificial más potente, Meta acaba de decirnos que va a entrenar a la suya, a su inteligencia artificial, utilizando los datos de los usuarios de Facebook e Instagram. Es decir, tus datos, los míos y los de todos. Pero claro, ¿esto cómo se hace? Es decir, ¿cómo se usarán los datos? ¿Qué significa, por cierto, entrenar a una inteligencia artificial? ¿Y me puedo negar? ¿Y hasta cuándo puedo decir que no, si no queremos dar ese permiso? Pues si tú tienes exactamente las mismas dudas que yo, quédate un rato con nosotros aquí en la tarde, porque vamos a responder a estas preguntas y a decirte sobre todo cómo debes decir que no, si realmente no quieres que usen tus datos para entrenar a esa inteligencia artificial. Nos lo va a explicar Borja Suara, es abogado experto en derecho digital. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, cuando Meta dice que entrenará su inteligencia artificial con nuestros datos, ¿a qué datos se refiere?
Bueno, pues quiere decir que la inteligencia artificial generativa, esa que genera textos e imágenes, tiene que entrenarse con textos y con imágenes, pero son los textos e imágenes que nosotros subimos y compartimos en las redes sociales. Pero lo que una cosa es entrenar y otra cosa es que vaya a reproducir esos contenidos en alguna parte o los vaya a modificar, y en eso yo creo que ha habido cierto alarmismo, porque en ningún caso va a coger nuestros contenidos para reproducirlos o modificarlos en otra parte, sino simplemente necesita entrenar a su inteligencia artificial para que, por ejemplo, cuando haya un chatbot, un robot de conversación, hable en nuestro lenguaje. Porque si no lo hace con el lenguaje de los usuarios de España, pues al final acabará hablando pues como un ciudadano norteamericano. Entonces, para que la experiencia de usuario con la inteligencia artificial sea mucho más natural, pues hay que entrenarla con textos y con imágenes de nuestro entorno.
Es decir, pero que en cualquier caso, todos los textos que hayamos subido a estas redes sociales y todas las fotografías o vídeos que hayamos subido también a esas redes sociales van a ser utilizadas para este entrenamiento de la inteligencia artificial. Otra cosa dices que es que utilicen esos datos para reproducirlos. Es decir, por ejemplo, no van, por poner un ejemplo, a clonar nuestras voces y usarlas después.
No, no pueden. Y además, en eso quiero tranquilizar un poco porque Facebook por lo menos lo ha dicho y ha avisado lo que va a hacer y lo que no va a hacer, ¿no? Y está explicado en la propia red social y en su blog. Pero es que hay otras inteligencias artificiales que ya lo están haciendo sin haberlo avisado, porque la de OpenAI, que es el ChatGPT famoso, o la de Google, pues también están entrenando las inteligencias artificiales con millones de datos, de contenidos, de textos, de imágenes que hay por ahí en la red. Lo que pasa que no los reproducen tal cual. Nadie va a encontrar, como he leído yo por ahí, la imagen de mi bebé y tal. No, no, nadie. Lo que pasa que para poder hacer una imagen de un bebé tiene que aprender de muchas fotos de bebés, pero nunca va a ser una exacta a una foto que tengamos nosotros.
Vale. Aclarado esto, en cualquier caso, es que no sé si llegamos a entender, los que no estamos muy metidos, ¿no?, en todo esto de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, o por lo menos no lo suficientemente metidos, más allá de a nivel usuario, y a veces ni eso, ¿no? ¿Qué es esto de entrenar la inteligencia artificial? Es decir, ¿por qué se entrena? ¿Cómo se entrena? ¿Qué necesitan para entrenarla?
Sí, pues pensemos en vez de entrenar, aprender. Cualquier persona, y sobre todo los artistas, ¿no? Que, por ejemplo, pues para aprender a pintar, normalmente te fijas en cómo pintan otros pintores, que además pues admiras y que incluso empiezas siempre imitando un poco el estilo de los pintores que te gustan. Para aprender a pintar, pues tienes que haber visto muchas pinturas. Para aprender a escribir, has tenido que leer a muchos escritores. ¿Quiere decir que vas a reproducir la misma obra de un escritor que a ti te gusta, de un pintor? No, pero has aprendido a pintar o has aprendido a escribir de una forma a base de leer muchas obras, muchos textos o de ver muchas pinturas o de ver muchas películas si lo que te gusta es hacer un corto. Pues la inteligencia artificial es un poco un mecanismo similar, se llama además aprendizaje profundo, donde a base de ver muchas fotos, muchos textos, etcétera, gracias a eso pueden generar luego nuevos textos y nuevas imágenes. Pero insisto que no se trata, porque eso sería otra cosa, sería reproducción no autorizada de un texto o de una foto nuestra. Se trata simplemente de enseñarle a la máquina como enseñarle a un alumno pues de colegio o de universidad.
Es decir, que en el caso, por ejemplo, nuestro, el de España, pues con ese entrenamiento, utilizando lo que nosotros vamos colgando en nuestras redes sociales, en las que pertenecen a Meta, van a poder extraer los giros más característicos del lenguaje español, la tipología física o los gestos que habitualmente hacemos y que a lo mejor no se hacen en Estados Unidos, no sé, este tipo de cosas.
Exacto. Tuvimos un debate parecido hace mucho, cuando en prime time en la tele solo había comedias norteamericanas, pues como El Príncipe de Bel-Air. Y de repente apareció Farmacia de Guardia. Entonces la gente dijo, ah, pues mira, yo me siento más reconocido en las series españolas, y empezó a tener mucho éxito las series españolas, ¿no? Pues esta es un poco la idea. Si no entrenamos la inteligencia artificial en español, lo que tendremos es una mala traducción de la inteligencia artificial en inglés. Y el lenguaje que tengamos o la conversación que tengamos con una inteligencia artificial generativa de texto, pues no será natural como si estuviéramos hablando con alguien de aquí, sino que será una traducción pues de una conversación en inglés. Entonces, pues eso es importante. Y lo mismo pasa pues con las imágenes. Cuanto más material utilicen de aquí para entrenar una inteligencia artificial generativa, también nos reconoceremos mejor en la diversidad, ¿no?, de culturas, de razas, etcétera. Si nos dedicamos a prohibir en Europa que se alimente la inteligencia artificial con todo el contenido europeo, pues lo que tendremos será una inteligencia artificial con los prototipos, estándares de norteamericanos, asiáticos o lo que sea.
Sí,
por eso yo creo que tampoco tengo yo tanto miedo a esto del entrenamiento, porque además el que va a hacer mal uso de nuestros textos o nuestras fotos no nos lo va a decir. Y esos serán pues otros piratas, que no serán las grandes plataformas que están hipervigiladas en Europa y que les meten sanciones muy gordas de la Agencia de Protección de Datos o de la Comisión Europea directamente por el Reglamento de Servicios Digitales. O sea que yo no tendría tanto miedo a lo que puede hacer Meta con Facebook o Instagram, como aplicaciones, por ejemplo, de esas que nos descargamos para poner nuestra cara en fotos muy graciosas y que vienen de fuera de la Unión Europea, y esas que sí que no cumplen las leyes europeas.
Comprendo. Hombre, yo creo que nos quedamos más tranquilos hasta cierto punto con lo que dices, pero alguien podría decirte, no, sí, está muy bien lo que estás contando, pero es que a mí, puede decir alguien, me da igual que llegue esta inteligencia artificial, en este caso de Meta, a tener unas características con las que nos podamos identificar aquí en Europa, porque al final siempre es una herramienta que está en manos, en este caso de Meta, es decir, de una empresa privada, es decir, a quien favorece de verdad esto para sus futuras, pues lo que haga con ella, es precisamente a la empresa, ¿no?, a esa empresa privada. Pero ¿en qué me beneficia a mí?, podría decir alguien, o puedo decir yo.
Pues en la experiencia de usuario, no solo pensemos en Meta, que es una gran multinacional, pero pensemos que hay startups, empresas españolas que quieren entrenar una inteligencia artificial, y si se lo prohibiéramos, pues no podrían tener un chat de conversación que fuera bueno, un buen servicio para los usuarios, porque hablaría en un lenguaje que no es el normal entre los españoles, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos fastidia es, ¿no?, es que esto es una multinacional norteamericana o china, ¿no? Dice, pero pensemos en las pequeñas empresas españolas que quieren triunfar desarrollando inteligencia artificial generativa. Y entonces, pues dices, oye, si no me va a perjudicar a mí y ni va a aparecer una foto mía que yo no quiero que aparezca en determinada zona porque no reproduce ni plagia ninguna foto ni ningún texto, sino simplemente aprende a hablar de una forma y necesita ver muchas imágenes para que cuando le pidan, no quiero una ilustración de un bebé, pues sepa dibujar un bebé.
Vale.
Y además que
entonces
tenga los rasgos.
Vale, me queda claro que no va a aparecer ni nuestro bebé, ni nuestra cara, ni nuestra voz, por lo que dices, ni nuestros datos concretos, aunque hayamos subido todo eso en nuestras publicaciones. Simplemente será para entrenar esa inteligencia artificial. Aún así, si hay gente que no quiere prestarse a ello, que sus datos en estas redes sociales no se presten precisamente a ese entrenamiento de la inteligencia artificial de Meta, es verdad que esta empresa, como tú dices, lo ha avisado y se puede uno negar. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues es un procedimiento un tanto farragoso, porque yo lo he hecho y cuesta encontrarlo, y además si lo haces por móvil está en un sitio y si lo haces por el ordenador está en otro. Pero al final, en la configuración de privacidad, anuncian que el 26 de junio va a cambiar la política de privacidad y que tú tienes derecho, antes del 26 de junio, a oponerte a que con tus textos y tus imágenes se entrene la inteligencia artificial. Si aún así, pese a todas las explicaciones, pues tienes algún recelo. Lo cual también te avisan. Dice, eso no quiere decir que no vayamos a tratar ninguna imagen en la que usted esté, porque lo han podido subir un amigo suyo.
Ah.
O sea, lo que le aseguramos es que nosotros no vamos a tratar ninguna información, ningún contenido que haya subido usted.
Ya,
pero
ya,
si
ya.
Su familia o sus amigos han subido una foto en la que está usted, no tengo forma de saberlo.
Claro, y con esa cual, persona, ese amigo que ha subido una foto mía, no se ha negado a que utilicen esas fotos o,
claro,
o esos datos, entonces podrían utilizar mis datos, que son los que ha subido un amigo mío o quien sea de la familia, ¿no?
Sí, porque la inteligencia artificial no va a saber quién es quién, porque es que no le importa. Insisto en que aunque en principio sean datos personales en una imagen, pues está tu imagen personal, que es un dato personal. Pero en el fondo, como no la reproduce, sino simplemente aprende de ella, pues tampoco sabe quién es quién. Lo único que va a hacer es no alimentar la inteligencia artificial con todo el contenido que tú has subido si te has opuesto, pero no el contenido que haya podido subir otras personas en el que a lo mejor apareces tú.
Vale. Entonces, Borja, lo que está claro es que si queremos negarnos, es verdad que podemos hacerlo, que no es muy fácil hacerlo porque hasta a ti te ha costado trabajo, pero bueno, hay que ir a la zona de privacidad de nuestros dispositivos y ahí seguramente nos saldrá ese aviso de Meta y tendremos que seguir un poco el formulario hasta decir, pues yo me niego a que se utilicen mis datos para el entrenamiento, como decimos, de esa inteligencia artificial. Y que tenemos como límite el 26 de junio. Eso es así, ¿no?
Eso es así. Vale. Ha dado un plazo que, bueno, pues es suficiente porque La duda había, y sigue habiéndola, entre los expertos en protección de datos, si en vez de un derecho de oposición tenía que haber pedido un consentimiento específico
ya,
a cada uno.
Claro, pero sí, que no dé por hecho que dejamos todos nuestros datos y que nos neguemos expresamente a no hacernos, sino al revés, ¿no? Es decir, yo doy mi consentimiento para que entrenes tu inteligencia artificial con mis datos, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que si hubiera la obligación de pedir uno a uno de sus usuarios el consentimiento, pues es que sería tal el esfuerzo que no merecería la pena.
Yeah.
Y entonces al final bueno, hay una forma, ellos creen, veremos qué dice la Autoridad de Protección de Datos, pero dice, bueno, hay un título habilitante que se llama el interés legítimo, donde en principio puedes hacerlo si tú justificas que hay un interés legítimo y le dejas a los usuarios el derecho a oponerse. O sea, le das la vuelta a la tortilla, ¿no?
Perfecto.
Entonces, seguramente esto alguien lo discutirá y tendremos que ver cómo se pronuncia el Comité Europeo de Protección de Datos. Pero en principio yo creo que tienen base por una razón muy sencilla, porque si eso le obligamos a todas las empresas de inteligencia artificial a pedir uno por uno a los usuarios que nos den permiso para entrenarla, entonces pues no hay entrenamiento que valga. Con lo cual, Europa y las empresas de inteligencia artificial en Europa pues no se podrán desarrollar, mientras que en Estados Unidos o en China sí podrán y estaremos siempre retrasados respecto al desarrollo de una tecnología que actualmente pues es la más importante y el que tenga el dominio de la inteligencia artificial tendrá un gran poder en el mundo. Y entonces Europa se quedará atrás.
En cualquier caso, Borja, como nos decías, vale, Meta lo está haciendo y nos ha avisado de que lo va a hacer, pero hay otras compañías que lo están haciendo, que lo han hecho y ni siquiera nos han avisado. Eso es así.
Eso es así, y además, no solo las importantes, OpenAI o Google, sino hay muchísimas pequeñas empresas que arramplan con todo y no te dicen nunca nada. Y ahora veremos, y no solo es cuestión de protección de datos, sino de propiedad intelectual. Y entonces hay muchas editoriales o entidades de gestión que dicen, oiga, que yo le permito que entrene con mis obras su inteligencia artificial, pero vamos a hablar y a llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, OpenAI está llegando a acuerdos con las grandes editoriales de prensa y les dejan entrenar su inteligencia artificial con las noticias para que tengan además noticias de actualidad, ¿no? Y puedan en una conversación tener datos de actualidad. Pero a cambio están llegando a un acuerdo económico.
Bueno, pues es lo que hay. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer si nos queremos negar. Y cuáles son, en fin, las circunstancias de un caso o del otro. Borja Suara, abogado experto en Derecho Digital. Pues muchas gracias, como siempre, por tus explicaciones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las 4 y 25 minutos, nada menos en la tarde, hablamos ahora de algo bastante más básico que existe desde hace muchísimos años, que es una llamada de teléfono. Sí, sí, de esas que casi nadie hace ahora porque todo el mundo whatsappea. Tengo una llamada para ti. Es más o menos esto lo que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, sí. Está pidiendo el voto llamada a llamada. Vamos, que es posible que te haya llamado a lo largo de estas horas.
A mí no, y estoy... Me siento...
discriminado, ¿no?
Minusvalorado.
Sí, 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 sí.
O sea, yo creía que... en el PSOE deben pensar que la persona que hay detrás de mi número de teléfono no es un potencial votante.
¿Verdad?
Yo me siento totalmente...
vamos, discriminado, pero por
minusvalorado.
Sí.
Quiero decir, oye, infórmame.
No, es que está llamando a mucha gente.
Exacto, y a mí, ¿por qué no? Ex vicepresidente, yo también quiero que me llames.
Hola, soy José Luis Zapatero. Te pido que el domingo vayamos
bueno,
a votar.
José Luis, hay muchos.
Rodríguez Zapatero. Pues sí, mucha gente está recibiendo esta
llamada.
Yo
todavía, son las 4
sí,
y 20,
pronto,
todavía me queda un rato.
Eso, sí, bueno, hasta las 12 de la noche, porque luego ya no se puede, ¿no? Mañana,
claro,
quiero
no,
decir.
No.
Estamos, entramos en jornada de reflexión.
Voy a dar mi teléfono a ver si me llaman.
Bueno. A lo mejor a ti te han llamado, pero no es eso lo que te queremos preguntar. Gente, seguro que alguna vez has recibido alguna llamada similar, o extraña, o surrealista, o de alguien que se confundió pero te pasaste un rato hablando con esa persona, o fuiste tú el que llamó a quien no debía, o recibiste una sorpresa de una llamada inesperada que dijiste, ¿cómo es posible que esta semejante persona me esté llamando a mí? De llamadas inesperadas... sorprendentes. Vamos a hablar esta tarde con los oyentes. Urbano Canal.
¿Qué tal? Oye, todavía estamos a tiempo, ¿no? De recibir esa llamada salir del ninguneo. No, es que a mí tampoco me han llamado, estoy fatal.
El PP también tendría que ponerse las pilas, Vox y Sumar, y ponerse a llamar a todo el mundo.
Totalmente. Mira,
en Estados Unidos se hace mucho esto,
Yo es lo que recibí una vez una llamada de un tal Ismael con el que estuve hablando 20 minutos y al final dedujimos que ni yo era el urbano que él quería hablar, ni era el Ismael que yo esperaba que me llamase.
Pues no son nombres muy comunes, Urbano.
No, por eso,
Ismael.
Precisamente, por
claro.
Eso, Urbano, me llaman
¿qué
Urbano.
Tal?
¿Qué tal?
Soy
¿cómo
Ismael?
Estás? Soy Ismael. ¿Qué tal, Isma? Digo, la voz me sonaba rara, pero no era él, era otra
Ismael
persona.
Que tú conocías.
Claro, no era el que yo
conocía.
Ni yo el Urbano, claro.
Ah, es que... había otro Urbano.
Exactamente.
Claro.
Yo creía que era el Papa Urbano y tú.
Sí, claro, es que no son nombres tan comunes.
Mi padre, hombre, no fastidiemos. Mi padre también está por ahí.
¿Cuántos se remontan en tu familia?
En mi familia, creo
¿tu
que
¿tu abuelo se llamaba o qué?
Creo que soy el cuarto. No, mi abuelo se llamaba Francisco, pero tengo un bisabuelo y un tatarabuelo.
Pues es un hombre
bien
bonito.
Un bisabuelo y un tatarabuelo.
Y original,
Urbano,
además,
el Papa Urbano, hombre.
En la zona de León no debe ser tan infrecuente. Pero vamos, pero no estaba en León, que es lo gracioso. En fin, vamos con esto, lo que nos dicen los oyentes. Aquí la cosa va de presidentes.
Una vez, hace años, cuando todavía era presidente de la Asociación de Padres de uno de la Escuela Pública de Granollers, me llamó el presidente de la Generalitat en aquel entonces, Maragall. No me quería llamar a mí, quería llamar al alcalde de Granollers. Al final se resolvió la duda.
Bueno, era Maragall al aparato. Pero claro. Este era, pero no era una grabación, era él.
Pascual.
O sea, es que yo creo que está, de esto ya hablaremos.
¿Será Pascual? ¿Qué quería Pascual?
Pues hablar con el alcalde de Granollers, que no era este señor.
Dice, yo no soy el alcalde de Granollers, pero Pascual, si quiere echamos un ratito.
Exacto. Esa fue la...
Yo si me llama Margarita, Pascual, ¿cómo estás, hombre? Cuéntame, ¿cómo te va la vida y tal?
Pues mira,
¿Cómo va el asunto allí en la Generalitat?
El problema es cuando te llama mucha gente. A uno le llamaba el presidente, pero a este oyente le llamaban pensando que era una consellería.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo tuve un problema con la Conselleria de Educación de Cataluña.
¿Qué pasa?
Resulta
en Cataluña
que tenemos el mismo número menos el número del principio. Llamé yo a la Conselleria de Educación de Cataluña y les dije, oye, pasa esto, que me están llamando mucho. Y entre risas me dijeron, no, pues cambia el teléfono. Y yo, ¿que cambie yo el teléfono? ¿20 años en mi número? ¿O empiezas tú a hacer una buena publicidad? ¿O empiezo yo a cambiar niños de colegio? ¿Empiezo a poner esas asignaturas que no tocan? ¿Y empiezo a poner todo panza para arriba?
¿Soy el consejero? ¿Soy el consejero?
Tú con el potaje que te voy a llamar. No, eso no lo haga, no sé qué, no sé cuántos. Se dieron prisa para cambiarlo.
Ay, qué bueno.
No, yo si me llaman y dice la consejería y tal, yo hubiera dicho.
Tú sí. ¿Qué hay que hacer?
Al habla del consejero.
¿Qué problema? ¿Qué
necesita usted?
Exacto.
A ver, ¿qué
puedo hacer por usted? ¿Qué puedo hacer por usted?
O sea, eso,
dígame.
Yo trabajaba en una redacción que alguien respondía, no me acuerdo qué decía, a ver si me acuerdo, pero era una barbaridad lo que decía. Como si dices. No sé, Cruz Roja, dígame, o sí. No, eso no es una barbaridad, pero decía algo así, sí. Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre, por ejemplo, decía, nada, aquí
hablaba. Tengo una llamada para ti, ¿eh? En este caso ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, pero a lo mejor tú has recibido alguna llamada surrealista en los últimos tiempos y nos la quieres contar. 607-150602. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana calentamos motores antes de la Eurocopa.
¡Empezamos!
Este sábado, España, Irlanda del Norte.
¡Comienza el partido!
Y el playoff de ascenso. El sábado, Oviedo Eibar. Y el domingo, Sporting Español.
¡Viva el fútbol!
Además, atentos a la final del Roland Garros y a la Final Four de balonmano. El Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Todo este fin de semana en COPE.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la tarrina de cerezas de 500 gramos a 1,69 euros. Hasta el 9 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus pórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la tarrina de cerezas de 500 gramos a 1,69 euros. Hasta el 9 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En silencio
te busco. Tenemos esta gran oportunidad el domingo de volver a revalidar esta España de futuro, esta España de los derechos, esta España social.
Esa es la llamada que han recibido nuestros compañeros de COPE Barcelona. Zapatero ha llamado a la COPE, era una grabación, para pedir el voto a los compañeros de Barcelona. Y Sánchez, bueno, esta mañana parecía que se presentaba él a unas elecciones, él no se presenta, y que se presentaba a unas elecciones en Argentina.
Hace daño, sin duda alguna hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que puede hacer Milei.
Y Armengol, la presidenta del Congreso que estaba citada en la comisión de las mascarillas en el Senado, explicaciones sobre las mascarillas ha dado pocas, pero ha acabado pidiendo el voto para los socialistas en las europeas.
Mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones.
Señora,
y que deje claro que esta no es la forma de hacer
Antonio Red, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú vas a votar a Milei? ¿No vas a votar a Milei? ¿Qué vas a hacer? Oye, vamos a ver, ¿cómo hemos llegado al final de la campaña? Haznos una síntesis, de un mapa del momento.
Bueno, pues confirmando cómo empezó la campaña, que es un plebiscito. El Partido Popular lanzó el reto de que no se vota por el Parlamento Europeo, sino se vota para, como segunda vuelta de las elecciones generales del año pasado, para abrirle la puerta de salida a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez ha cogido el guante, se ha defendido, incluso llevándola a mítines, del principal argumento del Partido Popular, que ha sido la investigación judicial que hay sobre su mujer, y se ha convertido en unas campañas que, desde mi punto de vista, y esto es una opinión subjetiva porque esto no es análisis, le han faltado el respeto a todos los ciudadanos de este país, porque son unas elecciones al Parlamento Europeo en las que no se ha hablado prácticamente nada en los mítines de Europa, que, como hoy ha dicho la propia Dolor Montserrat en COPE, decide el 70% de las cosas que pasan en nuestras vidas. Ya. Pero hemos hablado, bueno, y de hecho el resultado del domingo se plantea, Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no. Yo creo que no va a pasar nada, porque en el fondo Pedro Sánchez va a seguir dependiendo de lo que decida Puigdemont a partir del lunes, que volveremos a... iremos tres páginas atrás en el libro y volveremos al mundo de las catalanas, de la formación de gobierno no, y de la postura de Puigdemont. Y si no hay presupuesto, yo creo que Sánchez no puede seguir siendo presidente del gobierno y tendrá que convocar elecciones. Y está entonces, en más que una segunda vuelta, serán un previo de las generales que vengan o no. Pero desde luego de Europa se habla.
No salimos nunca del círculo este. Oye, vamos a ver, ya nos has diseñado un poco el escenario a partir del lunes. Hoy, Antonio Ortúzar, ha dejado el asunto abierto para unas elecciones en otoño o en invierno.
Haría que en otoño o principios de invierno tuviéramos otra vez elecciones españolas, con lo cual, si Cataluña va a un proceso de segunda vuelta de elecciones, se va a tensionar la política española sí o sí. No
estas
cabe la menor
no eran duda. Nuestras horarias, pero vamos, si quieres te digo que son las 4 menos 20, no, todavía, las 5 menos 20, claro, yo es que en el digital empiezo a restar y ya me pierdo. Bueno, Antonio, vamos a ver, has dicho, las europeas ni quitan ni ponen, ¿no? Las catalanas, si se repiten, no sé si quitan y ponen. Y si Junts y Puigdemont se enfada mucho, sí, eso sí, provoca unas elecciones anticipadas.
Claro, estamos pendientes de aprobar los presupuestos. Yo creo que eso es la clave. Si Junts cede, o bien porque Puigdemont tenga problemas internos, o porque él decida que sí que apoya los presupuestos, pues Pedro Sánchez, aprobando pocas leyes, podrá estirar la legislatura. Pero si no hay presupuestos, Pedro Sánchez no tiene más remedio que convocar elecciones. Por eso también el resultado de las elecciones del domingo se ha hecho tan doméstico, porque si hay un empate va a dar la sensación de que no se sabe muy bien qué ganaría unas posibles elecciones en España, y será algo de optimismo para el PSOE, que según todas las encuestas será el perdedor de estas y de unas hipotéticas elecciones. Yo creo que en Europa se está jugando muchísimo. Hay un libro de Antonio Scurati sobre la biografía de Mussolini, sí, que habla de los años 20 y de la llegada de poder de Mussolini, que no sé si lo que está pasando en Europa, ya no hablo en España, ¿eh? Hablo en Italia, hablo, sí, en Alemania, sobre todo en Alemania, si son los mismos que habían en Europa en los, yeah, años 20. No sé si son los mismos o no, pero desde luego que algo está pasando. No sé si son los mismos, son diferentes, pero la ultraderecha está campeando por Europa como hacía años que no lo hacía. Hemos visto el aniversario del desembarco de Normandía, buenos recuerdos, el origen de Europa después de la guerra, y de eso no se ha hablado nada. Aquí estamos en la previa de las elecciones generales. Si el resultado del domingo va a ser muy importante en lectura nacional, porque si gana el Partido Popular, pues le va a presionar, y con razón, a Sánchez para que convoque elecciones, y si Sánchez no tiene presupuestos, convoca desde la debilidad. Si hay un empate técnico o una victoria del PSOE, pues Pedro Sánchez va a coger algo de fuerza y va a estar en manos de Junts. ¿Qué hay presupuestos? Pues de momento es la intención de Pedro Sánchez no convocar elecciones y vender gestión y, digamos, que alejarse de la amnistía e intentar resolver la investigación judicial que hay sobre su mujer. ¿Que no hay presupuestos? Pues con esas armas iremos en octubre, más o menos, a unas elecciones generales.
Bueno, entonces lo que cuenta son las catalanas, lo que cuenta es la posición de Puigdemont. Vamos a ver, ahí el botón en gran medida lo tiene Esquerra. Raquel Asens ya está hablando de... Perdón, Asens, Raquel Asens no, Jaume Asens.
Jaume Asens.
Jaume Asens, bueno, está diciendo que no se dé por descontado su apoyo a ella.
Pues hace mal en darlo, por supuesto. Yo creo que siempre en una negociación hay que ir con una actitud flexible, pero también con voluntad de no renunciar a las propias exigencias.
Las exigencias.
Bueno, vamos a ver si ahí ya también los comunes le quitan el apoyo. ¿Qué puede pasar con Esquerra? Sí, que no.
Claro. O sea, Jaume Asens no tiene la posibilidad de decir que no si Esquerra dice que sí. O sea, son cosas que se dicen, ellos tienen en campaña electoral, tienen que dar botes sobre la cama elástica a ver si salen en la foto.
Pero no van a hacer nada.
Vamos.
¿Y Esquerra?
Esquerra tiene un problema interno. Tú me dices, ¿qué va a pasar con Esquerra? Yo sinceramente te le digo, y sabes que me suelo tirar a la piscina, no lo sé, porque es que Esquerra tiene que resolver sus problemas internos. Somos de Marta Rovira, somos de Oriol Junqueras, somos de Rufián. Entonces, esos problemas, esa solución interna que ellos tienen que llegar, tienen que decir, es la que cuando se sepa quién decide, podremos acercarnos a qué se decide. En general, en Esquerra no quieren ir a unas elecciones, no quieren, eso lo tienen claro todas las secciones, no quieren ir de la mano de Puigdemont a hacer una especie de coalición independentista en unas hipotéticas segundas elecciones, pero es que si hay unas segundas elecciones, igual Puigdemont se come todavía más a Esquerra, con lo cual tampoco quieren ir, pero les cuesta mucho saber a qué han venido al mundo tal como está ahora mismo el panorama político catalán. Entonces tienen que asumir la derrota.
Es una decisión muy difícil, porque claro. Si tú apoyas a ella, pues puedes ir disminuyendo tu influencia cada vez más.
En el independentismo, claro.
Y lo que si pasa es que hay quien... la oposición, sí, tampoco...
Pero hay quien dice que dentro de 4 años podremos haber recuperado algo y Puigdemont ya no tendrá la fuerza y es posible que no esté ni en política.
Ya.
Pero claro, eso es está por ver. Yo, si me dices, ¿qué va a pasar?
Sí
o tienes que decidir, como en Lavau, te examinas, tienes que responder.
Sí o no.
Yo creo que Esquerra va a terminar apoyando a ella.
Bueno, pues entonces eso significa que.
Hay más, estamos más cerca de repetir las elecciones en España
que
en Cataluña.
Dependerá, como tú has dicho desde el principio, de qué hace Puigdemont. Gracias, Antonio.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, pues ya has visto el mapa que nos ha hecho Antonio Arraiz, diciendo que él cree que no hay elecciones en Cataluña otra vez y que todo, Pilar, depende de Puigdemont.
O sea que estamos ante unas elecciones europeas, pero ya tenemos que estar hablando de Puigdemont, exacto, básicamente, porque es lo que nos va a tocar enseguida. Bueno, y oye, por fin ha llegado la esperada bajada de tipos de interés. El Banco Central Europeo ha decidido bajar un cuarto de punto, un 0,25%, después de dos años de subidas, ¿no?, en las que ha sido una racha de endurecimiento sin precedentes en la historia del euro. ¿Esto es poco, es mucho, es suficiente? Bueno, lo que es cierto es que de momento hace menos atractivos los depósitos bancarios, por un lado, pero alivia a los que tienen hipotecas. Además, tenemos precios de la vivienda ya a niveles altísimos, a niveles de la burbuja hipotecaria. Bueno, ¿cuál puede ser la repercusión de la bajada de tipos en estos precios de la vivienda? Vamos a hablar de esa bajada de tipos y de los precios de la vivienda y de su repercusión con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes.
Bueno, por fin ha llegado la esperada bajada de tipos del mes de junio, solo un cuarto de punto. La verdad es que no han sido muy pródigos, pero bueno, algo es algo después de tantos años sin haber bajado de tipos de interés. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados, si va a haber afección sobre el consumo, si gracias a eso vamos a dinamizar un poquito más la economía, sobre todo con las primeras bajadas de hipotecas. El recorte es pequeño, pero hemos dado el primer pasito.
Pues enseguida, en unos minutos, a partir de las 5, vamos a tratar en profundidad esta cuestión, ya sabes, con Fernando Trías de Bes, es economista, escritor y es nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Atención a esta pregunta. En los años 2022 y 2023, Carlitos Alcaraz ganó un total de 10 torneos de categoría Grand Slam, Master 1000 y ATP 500, lo que le proporcionó un total de 10.000 puntos. El número de torneos ganados de categoría ATP 500 fue uno más que la mitad de la suma del número de torneos ganados de las otras dos categorías. Luego hay una tabla en la que se detallan los puntos conseguidos por cada torneo ganado en cada una de las categorías. Y dice, con esta información, calcule el número de torneos de cada una de las tres categorías ganados por Carlitos en los años 2022 y 2023. ¿Resolverías tú esta pregunta? Yo ya sé por qué dejé las matemáticas a un lado en cuanto pude, ¿eh? Porque lo mío no es esto. Bueno, esta es la primera pregunta del examen de matemáticas de la EBAU en la región de Murcia. Bueno, pues un tuitero publica la cuestión y se la traslada vía Twitter al propio Carlitos Alcaraz y le dice, Alcaraz, ¿podrías decirme la respuesta para no tener que resolver el sistema de ecuaciones? Gracias. ¿Y qué hace Alcaraz? Le contesta vía X, antiguo Twitter, y dice, esta es fácil, ¿no? Y le pone varios iconos. Bueno, pues este chaval se está jugando ahora mismo contra Jannik Sinner su pase a la final de Roland Garros. Y narrándolo todo está Ángel García Muñiz. Angelito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
A Carlos Alcaraz ganar. Ya veremos, ¿eh? A ver en qué queda todo esto, porque yo no sé. Hemos empezado el partido rarísimo, con Carlos Alcaraz muy tenso, con Jannik Sinner dominando completamente. Nos ha ganado el primer set por 2-6. A partir de ahí, desde el 0-2 también para Yannick Sinner, ha espabilado Carlos, ha desaparecido completamente de la pista Yannick, se ha llevado el segundo set Carlos por 6-3 y ahora está mandando el italiano 2-3 en el tercero, pero con la sensación de que él está tocado, de que Carlos no acaba de arrancar y de ganarle. Es un partido extrañísimo, Pilar.
Estas nuevas estrellas del tenis mundial, porque Sinner y Alcaraz ya lo son claramente el relevo, nos dan muchos sustos, Angelito.
Sí, 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 es verdad que claro, lo que viene, de lo que venimos, que es de ver a Rafa Nadal, a Novak Djokovic, a Roger Federer siendo absolutamente infalibles, pues eso es lo difícil en el tenis, un deporte tan solitario, tan mental, en el que estás tú solo ahí abajo y hay que verse. Pero es verdad que no sé, el año pasado le pasó a Carlitos y este año da la sensación de que le está pasando a Sinner lo de agarrotarse, pero cuando creíamos que Carlos iba a poner la directa en este tercer set y a dominar claramente, a partir de ahí ha reaccionado Sinner, se ha llevado su juego y ahora está peleando también este saque de Carlos, no sé.
Bueno, pues con dudas entonces en esta tarde de tenis en la pista central de Roland Garros y en esta narración siempre con emoción que nos hace Ángel García Muñiz. Pues Ángel, nada, te dejamos, que vaya todo bien y ojalá podamos contar la victoria de Carlos Alcaraz al final de la tarde.
Nos quedamos, Pilar, ya sabes, y lo único, ya sabes que nosotros le pedimos a todo el mundo que siga escuchando la tarde, una orejita en la tarde, pero que si quieren, estamos los de Tiempo de Juego también en COPE Más, en aplicaciones y demás, contando todo el partido de Carlitos, así que una orejita para cada programa.
Eso, eso. Gracias, Angelito.
Un abrazo, Pilar. Adiós, cuídate. Adiós.
Nada, a ver qué pasa también con ese partido y a ver qué pasa, que todavía tenemos día por delante y hasta las 12 de la noche es posible que nos llegue la llamada de Rodríguez Zapatero pidiéndonos el voto, porque es lo que le está pasando a muchísima gente, como decía antes Fernando, es verdad, entre otros se han llamado a COPE Barcelona. A mí el caso es que me está llamando un número de estos que no tengo yo, a ver cuántas veces me ha llamado este número desconocido. Y ya como 3 o 4 a lo largo del día. A ver si vas a Zapatero y no lo he cogido.
De otros países, tú quieres decir.
No, eso no lo son. Ya, bueno, pero no es de otros países, es con un 91 delante. O sea
pues
que
sí, puede ser.
Podría ser. Estoy aquí yo sin hacer caso y sin coger la llamada. ¿Esto qué es?
Fíjate, ¿eh?
Bueno, pues está pasando esto, ¿eh? En el día de hoy. Sí, sí, tengo una llamada para ti. Es lo que está haciendo el Partido Socialista a través de Zapatero en esta jornada para pedir el voto. Bueno, el voto. Hablando de llamadas inesperadas, llamadas a veces surrealistas. Seguro que tú has recibido más de una. De esas que te han dejado totalmente descolocado o que has estado hablando con alguien un rato, como antes decía Urbano, y resulta que no era la persona que tú creías que era. Y ahí estabas tú, ¿eh? Un ratito ahí, colgado de la llamada. O realmente alguna sorpresa. Una llamada de alguien que a lo mejor hacía 10 años, ¿no?, que no hablabas con esa persona.
También.
Y de repente suena el teléfono y ahí está. Yo qué sé, pueden pasar mil cosas, porque hay gente que todavía sigue utilizando el teléfono para hacer llamadas, aunque parezca mentira. ¿Qué dice la gente?
Siguen llamando la gente. Y bueno, y parece que ha habido otros que han intentado también captar el voto en otro tipo de campaña aquí similar, aunque más de una forma más local. Y eso sí, sin éxito.
A ver, a mí me pasó algo parecido. No fue Rodríguez Zapatero, pero fue la mujer del alcalde de un pueblecito, bueno, de Puente Areas, un pueblo de aquí de Galicia, donde yo estaba estudiando en una granja escuela y había elecciones municipales. Y para no sé cuántos años llevaba el hombre este de alcalde, pues debió de llamar a una por una, a todas las de... A lo que no sabía ella es que yo no estaba empadronada allí, o sea que no podía votar allí.
En fin,
pero,
sin éxito.
Pero espera un momento.
Sin éxito, claro.
No, pero ojo al detalle que llamaba la mujer.
La mujer, sí.
Del
sí,
candidato.
Sí, curiosamente, el hombre.
Bueno, llevaba, a lo mejor.
O era tímido, ojo, o pensaba que no, la mujer iba a levantar menos recelo, no lo sé.
Puede ser, o que tenía más capacidad de comunicación.
También.
O que la había
lo que
nombrado.
Dice poco de él,
o digamos, que, bueno, ya, no o sé. Que la había nombrado jefa de campaña o directora de comunicación de la campaña, también. Que también es que somos unos mal pensados. Es que, oye, nunca se sabe.
Nunca se sabe, bueno, nunca se sabe. Eso, pero el caso es que sí, efectivamente, en Ponteareas también se ha practicado esto y llamaba a la mujer del alcalde personalmente y bueno, lo que pasa es que no todos estaban ahí empadronados. Pero bueno, a veces las llamadas pueden alcanzar altas cotas de surrealismo, como pues llamar de una aseguradora para preguntar por un cliente y de repente la respuesta pues es esta.
Hola, buenas tardes, gente. Me facilitan el teléfono la asegurada, nos manda un correo facilitándonos un número de teléfono, la llamo y cuál es mi sorpresa, que cuando pregunto por ella me responde el señor al otro lado, no, disculpe, aquí no hay nadie. Digo, disculpe, se llama fulana de tal, y nos ha facilitado el teléfono y dice, pues no, dice, porque esto es la funeraria, o sea, que ni trabajaba ni era cliente. Adiós, gracias. Un beso.
Pues, hombre.
Ni trabajaba ni era cliente.
Ni era cliente, afortunadamente, ayer he estado muy bien la oyente. No, tampoco era plan. Lo que no sabemos es si le dio el teléfono...
¿De la otra persona o de...?
No, o sea...
Es que aquí hay varios elementos que nos gustaría que nos aclarasen de esta historia, porque... A ver, tú llamas y llamas pensando, dice, te dicen, aquí no hay nadie. Eso ya de entrada es, no sé, es una pista que no te lleva a ningún lado. Aquí no hay nadie. No hay nadie, que quiere decir que no hay nadie vivo o que no hay nadie. Esto no sé si me explico.
Sí, es un poco lioso, pero más o menos te estás explicando.
Y
sí.
Entonces, y luego de repente resulta que no, que esto es una funeraria que no... Aquí, No sé. Bueno, a mí me deja varios frentes abiertos. Voy a pedir a la oyente que nos vuelva a llamar y nos lo explique más claramente.
Sí, no, y luego hay gente que da teléfonos que no son, a propósito.
Claro, sí, no, eso también.
Eso también pasa y luego, pues claro, se producen situaciones realmente extrañas. Bueno, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Seguro que sí, alguna llamada inesperada. Oye, puede ser positiva y buena y ha podido incluso salir algo bonito de ahí, ¿eh? O sorprendente, o no me puedo creer que me esté llamando semejante persona. ¿Qué historia tienes tú con alguna llamada de teléfono? Queremos que nos la cuentes. Notas de voz al 607. Me están llamando ahora, sí. De un número desconocido.
Cógelo a ver.
No, es que... No puedo cogerlo aquí porque no sabes lo que sale. 607-15-0602.
¿Y tú? ¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, digo la locución final.
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Asisa y su programa integral Menopausia estarán presentes en el espacio fin de semana de Cristina López Slichtin. Hablaremos con especialistas en menopausia para afrontar informadas y con optimismo esta etapa de nuestra vida. Cada sábado en fin de semana, programa integral Menopausia Asisa. Te esperamos. Mejor así. Asisa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las 5 de la tarde, las 4.